Bueno, pero vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo, hermanos, en el capítulo 33. Es el capítulo 33. Ok, hermanos, la parte final de la lección de esta última, ya no recuerdo si fue 48 o 49, ¿48? ¿Sí? Es la que habla de... ¿Me la prestas, hermano? De... la segunda parte de la restauración, ¿no es cierto? ¿Ok? Gracias. Y nos quedamos en el último punto, aunque lo vimos así de rapidito, ya no abundamos como hubiésemos querido. Recordemos que el capítulo 33, al ser el capítulo posterior al capítulo 32 de Éxodo, que es cuando el pueblo peca con el becerro de oro, en el capítulo 33 vemos una restauración de Dios en relación a su pueblo. Vemos juicio del Señor, vemos también el Señor estableciendo una situación muy particular, y era parte de la restauración. En la lección anterior a esta vimos tres aspectos de la restauración. Uno, que cuando Dios va a restaurar a su pueblo, entendemos restaurar es volverlo al camino, a sus hijos. Dios, hermanos, es la fuente de toda restauración. ¿Qué quiero decir esto? El origen de toda restauración está en el Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor es el que concede, así dice la Biblia, el arrepentimiento. Eso es muy interesante porque ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo me arrepiento cuando yo quiera. Por otro lado, tenemos que decir lo siguiente. Nosotros podemos resistir la gracia de Dios al concedernos arrepentimiento. El hombre por sí mismo, ahora, en cuanto a la perversidad del hombre, hay posiciones teológicas. Y una de ellas es la posición teológica del calvinismo o el hipercalvinismo. Calvinismo viene sencillamente del apellido de un hombre de los 1500 llamado Juan Calvino. Era un teólogo francés, que reformador, se convirtió al Señor Jesucristo y a muy temprana edad escribió lo que se conoció un libro muy famoso de teología, llamado Los Institutos de la Religión Cristiana. Y en ellos él disertaba y enseñaba de muchos aspectos de la vida cristiana. Y hermana Patti, no sé cómo le va con el aire allí, si quiere sentarse ahí atrás, usted ve. Porque luego pega el fresquecito, ¿verdad? Aunque ya lo pusieron para acá, hasta acá. Oh, sí, ¿verdad? Sí, ya pega por acá. Así que si usted tiene calor, siéntese aquí. Por eso luego yo voy a poner mucho frío. Pero está bien. Y de entre lo que él argumentó o meditó y habló fue acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Tomando pasajes clásicos, por ejemplo, Romanos capítulo 9, muy importante ese pasaje, donde nos habla de pues que Dios ha escogido a su pueblo, inclusive ha escogido instrumentos para honra, instrumentos para deshonra. Y era muy importante en el tiempo que Juan Calvino vivía, cuando estaba la Iglesia Católica en todo su apogeo, como la madre y señora prácticamente de la interpretación teológica, y donde prácticamente la Iglesia decidía quién era salvo. Si alguien era expulsado de la iglesia, pues para la iglesia, pues era condenado. La iglesia tenía mucho poder, aún sobre los imperios. Cuando algo no le parecía al Papa o a la Iglesia o iba en contra de los intereses de la Iglesia apostólica, católica, romana, establecían o hacían lo que le conocían como interdictos. No, ¿cómo se llamaba? Interdictos. ¿Cómo se llamaba esa palabra? Se me va la palabra. Cuando dejaban de ministrar. Creo que eran interdictos y por ahí se me fue la palabra específica. Pero lo que hacía la Iglesia es que le ordenaba a sus ministros, los obispos, los sacerdotes, que no oficiaran misa. Si una determinada ciudad o un determinado imperio se ponía a los guantes, por ejemplo, con la Iglesia decía, está bien, ustedes son los que gobiernan. Ustedes son los encargados del gobierno terrenal, nosotros encargados del gobierno celestial. Y aun cuando el imperio de los francos y en el Santo Imperio Romano, el Santo Imperio Romano que abarcaba parte de Francia, Alemania y toda Europa, cuando este hombre famoso Carlomagno fue instituido como emperador, fue en Roma y fue el Papa quien le puso la corona como el emperador. Finalmente, él era emperador, pero ¿quién le puso la corona? ¿Verdad? ¿Quién le estableció como gobernante? Entonces había esa pugna constante, había muchos intereses de por medio. Entonces, cuando la Iglesia quería establecer sus condiciones y no podía hacerlo presentando batalla, por ejemplo, contra el imperio secular, porque la Iglesia no tenía ejércitos, pero no a la magnitud de los imperios seculares, bueno, dejaba de oficiar misa. Dejaba de bautizar a los infantes. ¿Sí? Dejaba, obviamente, al dejar de oficiar misa, dejaban de ofrecer la Eucaristía. Y coartaban lo que delante de las personas, del pueblo, era su relación con Dios. Entonces, ¿a qué obligaba? La misma gente, el mismo gobierno se sentía limitado, porque ahora la gente sentía que Dios no estaba con ellos. No podían bautizar a sus niños y sus niños iban a ir al infierno. No podían tener una relación con Dios, porque todo era a través ¿de qué? De la Iglesia. De la Iglesia. Entonces era la manera en que el gobierno eclesiástico tenía subyugado al gobierno político. La Iglesia decidía todo. Y como parte de ese tiempo del Renacimiento y como parte del individualismo, inclusive el parte de que las naciones empezaron a ser independientes. Esto de naciones específicas, antes había feudalismo. Se establecían en ciertas regiones, se identificaban con ciertas regiones, ciertos líderes feudales, ciertos señores. Pero en Europa no había, aunque había regiones, no había naciones específicas. Más adelante vienen las naciones y las naciones empiezan a ser más independientes. Esto es resultado del Renacimiento, al punto que como también resultado del periodo de la Reforma, y no necesariamente directamente del periodo de la Reforma, sino ese periodo del Renacimiento que trajo un despertamiento en el individuo, un renacer en el individuo. El individuo estaba de cierta manera oprimido, limitado, lo que al punto que por mil años hubo lo que se conoció el periodo del oscurantismo. No hubo un gran avance tecnológico en artes, porque todo estaba prácticamente limitado por la Iglesia. El hombre sencillamente o peleaba, o trabajaba, como en el sistema feudal. Pero cuando el movimiento del Renacimiento Los hombres empezaron a ir un poquito más allá, a leer otras cosas, a expresar el arte de determinada manera. Antes el arte, principalmente las pinturas, eran representaciones de las historias bíblicas. Bueno, la iglesia. Pero ahora el hombre empezó a pintar paisajes, por ejemplo. A pintar situaciones en una casa. Salirse de ese contexto religioso. Eso fue un avance. Aún, ¿cómo pintaban? ¿Cómo efectuaban el arte? Antes el arte era prácticamente un plano. Las figuras y las dimensiones de los rostros no eran realistas. Era surrealista. Porque el énfasis no era tanto en dibujar realmente a la persona, sino el mensaje religioso detrás. No era importante la persona. A través del Renacimiento, ahora la persona empieza a ser más importante. Entonces los trazos ahora, tú ves veías una imagen o una pintura y era más real. Los paisajes más definidos. Todo esto era sencillamente la proyección del pensamiento humano, cómo el hombre está pensando ahora. Más individualmente, ya no es lo que dice la iglesia. Y obviamente hubo parte de un renacimiento en cuanto a artes y en cuanto a muchas cosas que no tomó en cuenta a Dios. Pero parte de ese renacimiento hubo cuando se empieza a leer más allá, hasta los 1500 es que se tiene acceso a un, la mayoría de las personas, a un texto griego del Nuevo Testamento, con la traducción de Erasmo. Es parte del Renacimiento. Y curiosamente, fueron los mismos árabes, los musulmanes, como parte de sus conquistas. Porque los musulmanes, usted sabe, hubo muchas guerras, no sabe en lo que fue esa parte de Palestina, Turquía. Por eso Turquía ahorita es un país musulmán, ¿no? Toda esa parte de Asia Menor y tomamos Constantinopla como parte de su centro de una ciudad muy, muy, muy principal. Hubo avances hasta Roma y no tomaron Europa. Parte de España lo tomaron, los moros, ¿no? Pero más bien los musulmanes del norte de África. Pero esa parte de Europa se mantuvo, ¿verdad? Batallas, Carlos Martel, llamado el Martillo, ¿verdad? Y llevó a cabo una batalla que detuvo a los musulmanes. Pero los musulmanes cuando llegaban, ellos se apropiaron de muchos de las fuentes literarias. Hacían experimentos inclusive con la gente que mataban para ver cosas internas. Y fueron tremendos doctores, tremendos lectores, literatos. No quiero decir que fue lo mejor, pero por lo menos no eran gente bárbara. Era bárbara en la manera como trataban a sus enemigos en pos de su religión. Pero todo lo que tomaban lo analizaban. Y ahí tenemos los números arábigos, dicen, ¿verdad? Y muchas cosas. Entonces hubo parte del despertamiento es entrar a esas fuentes literarias, a esas donde el hombre empezó a conocer, hay más en este mundo. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, o sea, la iglesia católica era lo principal, pero parte de la reforma fue rechazar a esa soberanía religiosa, espiritual, secular que la iglesia tenía. Al punto fue en los 1500 cuando Inglaterra se separa de la iglesia católica, como decisión de su rey, Enrique VIII, porque el papa no lo dejó divorciarse de su esposa. Y él dijo, bueno, pues me separo y yo formo mi propia iglesia. Y es lo que le llaman la iglesia anglicana. Todo eso sucedió en los 1517, la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero en Alemania, en Inglaterra, y hubo otros reformadores, en Suiza, con Enrico Zwinglio, y más adelante, en Ginebra, Suiza, con Juan Calvino, Teodoro Beza. Entonces, era muy importante establecer, Dios es un Dios soberano. Soberano. Ahora, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Lo empezó con este aspecto de que toda restauración, Dios la provoca. Dios es soberano en ese sentido. Ahora, no creemos nosotros que Dios es, en su soberanía, escoge a ciertos para ser salvos y ciertos para ser condenados. No creemos que así. Creemos, en cuanto a la soberanía de Dios, que Dios en su soberanía, y cuando hablo de soberanía, que Dios todo lo puede hacer. Y Dios es el que tiene la última palabra, si podemos decir. Él es soberano. Pero aunque Dios todo lo puede hacer, hay cosas que Dios no hará. Podemos decir, bueno, entonces Dios puede pecar. Bueno, Dios no puede pecar. Dios no pecará. Pero Él es soberano, y parte de su soberanía es que Él, cuando creó a seres con personalidad, parte de esas características de la personalidad es una voluntad. Por ejemplo, nosotros creemos que Dios es un ser personal. No tiene cuerpo, pero es un ser personal, no es una fuerza. ¿Y por qué Él es un ser personal? Bueno, porque tiene intelecto, tiene sentimientos, tiene una voluntad y tiene una esencia personal. Él es una persona. Entonces, los ángeles también son personas. En su materia, si podemos decirlo así, y también en aspectos particulares de su persona, son diferentes para que los hombres. Se dice en la Biblia que los hombres fueron hechos poco menor que los ángeles, así que no los podemos poner en la misma nivel, si podemos decir, de creación. Dice poco menor, ¿sí? Los ángeles son poderosos, los ángeles habitan inclusive una esfera diferente a la que los hombres. Los ángeles no se pueden procrear. Los ángeles no necesitan alimentos. No vemos en la Biblia que un ángel necesite comer, dormir. Un ángel no muere, por ejemplo. Un ángel no envejece, pudiéramos ver eso. No vemos eso en la palabra de Dios. Vemos al mismo Gabriel hablándole a María, que el mismo Gabriel que le habló a Daniel años atrás. Pero el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Y los ángeles son diferentes, son personas, sentimientos, intelecto, voluntad. Pero hay ciertas cosas que los ángeles no tienen, que el ser humano puede tener. Por ejemplo, Dios ha decidido en su voluntad habitar. Dios puede habitar en un ser humano. Pero Dios no habita en los ángeles. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos. El hombre, en su parte inmaterial, aunque en su parte física ha sido hecho un poco menor que los ángeles, en su parte inmaterial tiene un alma y una parte inmaterial que puede contener un espíritu y puede contener otro espíritu que no es su espíritu. Y bueno, pero Dios en su soberanía decidió darle al hombre y a los ángeles una voluntad. A veces hay mucha contradicción, más que contradicción o lucha de nuestros pensamientos de cómo armonizar la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre no se contraponen. Es decir, sí se contraponen cuando el hombre rechaza la voluntad de Dios. Pero no quiere decir que porque Dios le dio al hombre voluntad, él ha perdido su soberanía. Él soberanamente decidió que el hombre tendría una ¿qué? Una voluntad. Y ahora el hombre podría decidir si someterse a Dios, a lo que Dios dice, o rechazar lo que Dios dice. Vemos al hombre en el huerto del Edén y Dios le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios mismo le dio al hombre la posibilidad de llevar a cabo una ¿qué? Una elección. Una elección. Hay varios árboles. Él podía decidir, ah, este me gusta. Ah, ahora voy a comer este. Ah, este no voy a comer. Y Dios es soberano porque inclusive Él establece los límites en los cuales el hombre puede decidir. Dios establece. El hombre puede decidir por Cristo y el hombre puede ser salvo, no por sí mismo, pero Dios en su soberanía de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también en su soberanía ha puesto un límite y ha dicho, todo el que pecare morirá. Así lo ha establecido Dios. Y el hombre, por más voluntad que le eche, no puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. El hombre sencillamente tiene que rendirse en su voluntad a lo que es la voluntad de Dios. Pero el hombre puede rechazar la voluntad de Dios. Todo esto surge de lo siguiente: Dios, Éxodo 33, es un capítulo de restauración y el hombre no puede ser restaurado sin que Dios lo decida. Ahora, cabe mencionar, Dios siempre desea restaurar al hombre. Dice la Biblia que Él no quiere que el hombre perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, tenemos aquí un capítulo de restauración. Dios ha tratado con el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, le dijo: el que esté por Jehová, júntese conmigo. Dios trajo una plaga, pero luego Dios le dice al hombre en Éxodo 33, fíjese por favor, Jehová dijo al Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y vemos el deseo de Dios de que el hombre continúe. Pero también vemos versículo 4, dice, oyendo el pueblo de esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Éxodo 33:5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios demandó arrepentimiento, es decir, Dios le dijo, arrepiéntete. Dios inclusive puso el querer como el hacer. Dios incitó a través de su palabra. Viene Moisés y les dice: eres un pueblo duro de cerviz. Y no iba a faltar aquel que diga: bueno, pues ¿qué se cree este Dios que nos quiere poner? Lo más seguro es que en ese momento todos los corazones de Israel estaban sensibles. ¿Por qué? Se habían matado 3,000 y había venido una plaga. Y es el corazón, se sensibiliza. Por eso cuando Dios permite pruebas, circunstancias o una situación difícil, no es que uno dice, bueno, es que Dios me ha tratado muy mal. El problema a veces es que nuestros corazones se endurecen. Y Dios tiene que estremecernos. Le ha tocado que cuando las cosas no van bien, en lugar de buscar a Dios, y sí buscamos a Dios, pero como que nos entra nos ponemos más sensibles, o más que sensibles, o de mal humor, y podemos decir, sí, yo sé que Dios, pero estamos como molestos, intolerantes. Y pareciera que viene una prueba y otra prueba, y uno dice, bueno, Dios, no es que Dios nos quiera tener, ¿verdad?, sufriendo. No, Dios en su amor quiere tratar con nosotros. Quiere restaurarnos, quiere traernos a una comunión con Él. Ellos se vistieron de luto, se quitaron sus atavíos, y luego sucedió algo muy curioso en esta restauración. Dios decidió que iban a ir a la tierra prometida, pero que Él no estaría en medio de ellos. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo manifestó Moisés? ¿Qué le dijo a Moisés que hiciera? ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo? ¿Que sacaran qué? ¿Sí, sí? ¿Sí lo escuché? El tabernáculo. Amén, hermano. ¿Y qué era el tabernáculo en ese tiempo? Pues no estaba hecho el tabernáculo grande. ¿Qué era, hermana Rita? ¿Se acuerda? ¿O alguien se acuerda? ¿La tienda de quién? De Moisés. ¿Sí? De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Entonces, ahora, el tabernáculo estaba afuera y todo, y la presencia de Dios estaba fuera del campamento. Y todo el que buscaba a Dios, quería buscar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Salir del campamento, lo cual sería muy notorio, ¿no? E ir allá. Al punto nos da un ejemplo aquí que Josué nunca se apartaba. Moisés regresaba, de su tienda regresaba al campamento, y creemos en su carácter de como líder, era para incitar al pueblo. Ministraba a aquellos que estaban en el campamento, animándoles, adoren en el tabernáculo. Entonces, pero esta es una situación muy, digo inusual, porque se supone que entendemos que Dios debería estar en medio de su pueblo, pero cuando el pueblo peca, cuando hay pecado en su pueblo, a uno dice, bueno, pero ellos ya se arrepintieron. Sí, Dios está afuera. Gracias a Dios que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿en dónde está el perdón? ¿En mi confesión? No. Esa es la condición. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? ¿Dios es qué? Fiel y justo. Él en su gracia y aún en su soberanía, está bien, yo he decidido, voy a perdonarte. Pero ahora, ¿qué espera Dios? ¿Que sigamos igual? Si nos hemos arrepentido de algo, ¿Dios espera que sigamos igual? ¿Es esa la restauración de Dios? ¿Sana, sana, colita de rana? Si no sana hoy, ¿sanará mañana? No, ahora Dios pone una prueba en la restauración. ¿Vas a salir fuera? ¿Vas a ir más allá? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Y es Dios en su restauración, probando, queriendo llevarnos más cerca de Él. Y eso, así concluyó la lección anterior. Ahora, esta lección que usted tiene consigo, espero que la tengan consigo, dice, la separación restaurada, vimos ya el punto 4 y 5, estoy haciendo un resumen, la provisión número 4 de un mediador y de la gracia de Dios. ¿Quién es el mediador aquí? Es Moisés, porque Moisés, en el versículo 2, hermanos, empieza, vamos a ir leyendo ahí, Éxodo 33:12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, le dice Dios a Moisés, ojos, Moisés a Dios, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, ¿cuándo le dijo Dios, saca a este pueblo? Cuando al principio del capítulo le dijo, anda, ¿sí? Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra. Y Moisés viene con Dios y le dice, bueno, tú me dices que lo saque. Pero no me has declarado quién enviarás conmigo. Tú has dicho que tú no vas a ir con nosotros. Yo necesito a alguien que me guíe. Sin embargo, versículo 12, a la mitad, tú dices, le está diciendo Moisés a Dios, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Tú dices eso, Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ¿qué dice Moisés? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, Moisés apela como un mediador, no solamente por sí mismo como líder, porque dice, ¿quién va a ir conmigo? Pero también apela como un mediador en base a la gracia de Dios por el pueblo. Ahora, nosotros como cristianos, en este proceso de restauración, ok, Señor, hay que salir fuera, está bien, tú estás indignado conmigo, Señor, sé que no he hecho las cosas bien. Normalmente, hermanos, nosotros cuando le pedimos perdón al Señor, pensamos que todo termina cuando nos levantamos de nuestras rodillas y ya Dios me perdonó. Ahora, yo creo que ya Dios nos perdonó, pero el asunto es, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En todas nuestras relaciones, aún en nuestra relación conyugal. Usted le puede pedir perdón a su esposa, yo le puedo pedir perdón a mi esposa y una situación y dice, está bien, te perdono. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué? Bueno, las cosas van a seguir igual. Es como un hijo, ¿no? Ay, perdóname, está bien, hijo, te perdono. Pero ¿y? Muéstrame, a veces decimos, muéstrame que estás arrepentido. Y gracias a Dios, que Dios está a veces, bueno, yo creo siempre, más preocupado que por nosotros, cuando nosotros andamos apartados de Él. Nosotros andamos como si nada, bueno, ya no. Queremos que todo esté ya como si nada. Ahora, hay una realidad, a veces no puedo caer en el otro extremo, ¿verdad?, de donde es una realidad que ya que llega el punto que no me perdono yo a mí mismo. Tengo que descansar que Dios ha perdonado. A veces estamos, no, es que yo no puedo hacer nada por Dios, porque pues esto que he hecho pues, contra Él y bla, bla, bla. No, tengo que descansar que Dios me ha perdonado. Pero gracias a Dios por Cristo, nuestro mediador, que así como Moisés, Él, en su gracia, en la gracia de Dios, podemos ir delante del Señor. Señor, tú has dicho que me has de perdonar. Tú has dicho que puedes ayudarme. Tú has dicho que no me dejarás. Gracias a Dios, en la restauración tenemos un mediador y tenemos la gracia de Dios. Amén. ¿Y qué le dice, qué le contesta Dios a Moisés? Ahí está en el versículo 15, ¿lo ve? O 14. ¿Qué le contesta Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué? Descanso. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Yo sé que ya lo hemos estado estudiando esto. Estoy repitiéndolo la semana pasada. Mi presencia irá contigo. Y Moisés todavía le contesta al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y lo veíamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir. En la restauración. He pecado contra el Señor, he hecho las cosas bien. Bueno, tengo que volverme al Señor y asegurarme de que su presencia está conmigo. Tengo que descansar en sus promesas. Señor, yo sé que te he fallado, pero tú has dicho que he hallado gracia delante de ti. Por favor, tú guíame, muéstrame tu camino, como le dijo Moisés. Guíame, Señor. Y si no hay en ese proceso de restauración un deseo así, que creo que es que Dios mismo lo pone. Si nosotros nos quedamos solamente, bueno, pues, para si cuando alguien empieza y dice, bueno, pero ¿por qué preocuparse tanto? Bueno, pues sí, ya ofendí, hombre, pero pues que me perdonen. Cuando nos quedamos con esa actitud casi de bueno, pues entiéndanme, no es así. Dios quiere que vayamos más allá. Espero que me estoy dando a entender, amado hermano, porque la vida cristiana, ningún cristiano cuando comienza la vida cristiana, comienza siendo un cristiano maduro, perfecto. ¿Y cómo maduro? ¿Cómo doy pasos en el Señor? Por supuesto, debo leer mi Biblia, pero bueno, leo la Biblia y si fallo, si ¿qué hago? Es ver mi condición y que haya menos de mí, más de Cristo. Es decir, Señor, yo te necesito. Pero a veces en la vida cristiana llegamos a un punto en el cual nos conformamos y prácticamente queremos vivir la vida cristiana. Sí, somos cristianos, queremos irnos al cielo, pero yo quiero seguir viviendo como yo. Y prácticamente Dios tendrá que acoplarse a mí. Bueno, esa clase de cristianos son los que se quedaron en el desierto. Son los que no creyeron en la promesa de Dios. Son los que no fueron más allá. Son los que empezaron a juzgar y a... Bueno, a lo mejor también Dios está con nosotros. No nada más con ellos, con Aarón, con Moisés. Son los que empezaron a murmurar. Y pudiéramos nosotros decir y hasta justificar, bueno, pero es que yo quiero más de Dios. Bueno, analiza si realmente es que quieres más de Dios o que lo que quieres es justificar tu manera de vivir. La vida cristiana, hermanos, es, ok, he sido falto, pero donde hay crecimiento es en mi restauración con el Señor. En mi restauración. Qué bendición cuando una persona reconoce, sí, la verdad, he sido falto. Por eso dice la Biblia, no reprendas al escarnecedor, ¿para qué? Para que no te aborrezca. Corrige a quién, al sabio y te amará. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Qué estoy diciendo con esto? La confrontación. Escuchaba yo un mensaje esta semana y dice, si viene alguna persona y te confronta con algo, no te molestes, dale gracias a Dios porque alguien te confrontó. Y decía este predicador, a lo mejor la confrontación no era justa. Pero dale gracias a Dios que te hizo meditar. Hermanos, no lo sé, no sé, y somos personas independientes. Literalmente aquí somos personas independientes. Aquí, no, quítese la idea de que, pues, muchos dicen, no, es que ahí los hermanos nomás hacen lo que dice el pastor. No, si hiciéramos lo que dice el pastor, hermano, a lo mejor seríamos diferentes, porque yo espero no decir lo que yo digo. ¿Cuántas veces, cuánto he predicado que no hacemos? Finalmente somos independientes. ¿Pero a dónde voy con esto? Queremos vivir una vida independiente. Que nadie nos diga nada, que es. Que nadie ni siquiera nos toque, ¿verdad? Cumplimos con nuestra religiosidad. Cumplimos con ella. Pero voy a esto, hermano, y yo soy pastor en esta iglesia, soy el predicador de este púlpito, usted vino aquí a escuchar, y pues es mi deber decir esto. No nos gusta que alguien nos señale nuestra necesidad. Cuando la actitud de Dios es otra, yo te voy a señalar, te voy a mostrar. O sea, le dice, fíjese lo que viene Dios con Moisés. Ok, Moisés, está bien. El que pecare contra mí, a ese Señor, ya trajo la plaga. Y te voy a decir, suban. Pero yo en mi presencia no irá con ustedes. Espérame, Dios, ¿cómo está esto? Y vístanse de luto y quiten sus ornamentos y saca el tabernáculo. Ok. ¿Y? Pues el que me quiera buscar. Y en su búsqueda personal, Moisés. Viene con Dios y le dice, Señor, está bien, Señor. Solamente muéstrame tu camino, guíame tú, ayúdame. se da cuenta cómo Dios incita que le busquemos más. Y todas estas circunstancias llevó a Moisés a un paso más. Le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Oh, amados hermanos, a mí la verdad, yo lo he percibido en mi propia vida. No nos gusta, no me gusta cuando alguien me dice en qué estoy mal. ¿Qué es lo que quiero decir? No, ¿a poco quiero decir que soy una persona intransigente? Yo sé que a lo mejor usted tiene su concepto muy particular, su servidor, ¿no? Pero así como que en el orgullito le pica a uno. Y esa es una de las cosas que uno tiene que aprender en el Señor. Cristo dijo: aprended de mí. Ese es el yugo de Cristo. Aprended de mí que soy, ¿qué dijo? Manso y humilde de corazón. Casi siempre tenemos una respuesta. Ah, ¿y tú por qué también esto? A lo mejor es justa nuestra respuesta. Pero no nos damos cuenta. Quiero que por favor en esta noche, en esta mañana, perdón, usted se dé cuenta que Dios sí está preocupado por nosotros. Que si el pastor ora como oró el viernes en la noche, no es porque lo estuve pensando toda la semana. No lo estuvo pensando toda la semana. Porque Dios puso en el corazón del pastor esa oración. Fue muy directa. Especialmente con aquellos hermanos que llegan tarde y que parece que nunca se les va a quitar esa mala costumbre. Bueno, pero ¿sabe qué? Yo me puedo aquí deshacer diciendo algo. Pero si nosotros no vemos esto, que sea de Dios, en nuestras vidas. Quiero que vean que es Dios. Queremos un cristianismo donde, ay hermanito, ay mira esto, mira qué bien te ves hoy, mira esto, el otro, mira esto. Tampoco estamos hablando de un cristianismo donde vamos a ser crueles. Pero quiero que vean estos actos de Dios en este capítulo 33. Ya lo tengo aquí, espero que usted también. Dios está restaurando. ¿Cómo restaura a Dios? Ven tal como estás. Aquí te esperamos, ¿eh? No te preocupes. No, ¿cómo Dios restaura? Tengo un propósito para tu vida. Ahí tienes un propósito. Hasta el hecho de que Dios nos diga, tengo un propósito para tu vida, se nos hace algo pesado. Ay, Señor, ¿no pudiera ser la vida cristiana que diferente, que me voy al cielo y puedo yo vivir mi vida aquí como yo quiera? Ya cuando me muera, cuando yo acabe de vivir mi vida, entonces no voy contigo al cielo, ¿no? No, Dios le dice, anda, anda, síguele, sigue al canal. Ah. Ok, pero yo no voy a estar contigo. Y quítate esos vestidos. Vístete de luto y quítate esos ornamentos. Pero Señor, pero hasta ahorita no me habías dicho nada de esto, ni de esta manera. No, pero ya te diste cuenta cómo esto te está afectando. Ay Señor, ¿por qué eres tan malo? No, soy bueno, te estoy restaurando. Pasan los años, pasan los meses, pasan las circunstancias, pasan las afrentas y no hay victoria. Y queremos un cristianismo, queremos una iglesita donde mire, ay, nos traten de esto, ¿verdad? No sé. Y créame, hermano, espero yo no quiero una iglesia donde vengamos a ofender. No, no, pero sí predicar la palabra. Y sí veamos el amor de Dios en querer restaurar nuestras vidas y querer que seamos mejores como familias, como hijos de Dios, como cristianos. Yo le pregunto, usted, piense en usted mismo, en usted misma. ¿Usted quiere ser mejor para Dios? ¿Usted salió del campamento? Se lo pongo así de sencillo. ¿Leyó su Biblia esta mañana? Ay, pastor, es domingo. Se sabe todas las cosas que tengo que hacer el domingo. Bueno, la vamos a leer en la iglesia. ¿Ok? ¿Oró? ¿Tuvo comunión con Dios ayer? ¿Cómo se siente cuando no tiene comunión con Dios? Cuando no toma la Biblia. ¿Está contento solamente cuando está en el campamento? ¿Cuándo podremos nosotros llegar a decirle a Dios, Señor, muéstrame tu gloria? Muéstrame tu gloria. Quiero conocerte más. No. Hay muchas otras cosas que estamos pendientes, afanados, preocupados. Y ha habido afrentas, ha habido circunstancias en nuestras vidas. Hemos perdido cosas. ¿Y no? ¿Dónde está la restauración? No, pastor, pues dele gracias a Dios que vengo a la iglesia. ¿Eso es todo? ¿Venir a la iglesia? ¿No nos podemos convertir en fariseos religiosos? ¿Viniendo a la iglesia? Cuando no hay una comunión personal con Dios. Moisés se atreve a decir algo que nunca antes había dicho. Vemos la madurez de Moisés. Dios está madurando al mismo Moisés en medio de esto que ha pasado. No ha sido fácil para Moisés. Decirle, el que esté por Jehová, júntese conmigo, y cada uno sale con su espada. Eso no es fácil, ni aún para un siervo de Dios. No es fácil, él no estaba así, maten a estas. No, imagínense este siervo de Dios, que había orado por este pueblo antes de descender del monte. Y ahora ve que Dios ha puesto una división, acá está el campamento, acá está el tabernáculo, y muéstrame tu camino, Señor. Hay cosas que yo no te entiendo, yo no entiendo, quiero conocerte. Y Dios, Moisés y el pueblo había visto las plagas, había visto la mano poderosa de Dios abriendo el Mar Rojo, la provisión de Dios a través del agua de la roca, el maná diariamente, todo eso, oh, la bendición de Dios. Pero Moisés pidió algo más, conocer y ver al dador de las obras más que las obras, al creador de los milagros más que los milagros. Nosotros estaríamos muy tranquilos con que Dios nos bendijera con su mano derecha, nos diera todo, estuviera la... Pero conocer a Dios personalmente, muéstrame tu gloria. ¿Es posible eso? Es posible. ¿Sabe por qué es posible? Porque hay un lugar donde podemos ver la gloria de Dios. Dios le dijo a Moisés. Aquí hay una, decía un comentarista, y esta condición llevó a Moisés a pedir algo singular y a Dios responder algo singular. Te voy a mostrar mi gloria. Mire, Éxodo capítulo, ahí estamos, Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién dijo eso? Moisés, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dijo más, versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre, no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Interesante esa frase. ¿Lo ven? He aquí un lugar que dice, junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Vio la gloria de Dios? Sí la vio. No en la plenitud, no vio su rostro, pero vio sus espaldas. ¿Desde dónde? ¿Desde un lugar junto a dónde? ¿Junto al Señor? Era una roca y Dios mismo lo puso ¿en dónde? En la hendidura. ¿Sabe lo que es una hendidura? Un hueco de una roca. La roca es Cristo. Cristo está a la diestra de Dios. Y en Cristo, el que está en Cristo, en la hendidura de la roca, puede ver a Dios. Puede conocer a Dios. Pero solamente, no podemos ver a Dios en toda su plenitud. Pero podemos ver las espaldas de Dios. Y podemos ver a Dios a través del sufrimiento de Cristo, a través de la crucifixión de Cristo, a través del precio que Cristo pagó por nosotros. Podemos ver a Dios, conocer a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 y versículo 8, que bienaventurados, dice la Biblia, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Y solamente puedo limpiar mi corazón estando en el lugar, en la hendidura de la roca, que es Cristo. Puedo ver a Dios. Ahora vemos como en un espejo, pero llegará el día en que veremos cara a cara, cara a cara. Y en Cristo puedo ver la gloria de Dios. En Cristo puedo conocer al Señor. Pero la pregunta es, amados hermanos, ¿realmente deseamos conocer a Dios? Y he estado meditando en la semana, ¿cómo le presento a los hermanos esto de qué significa ver a Dios? Muéstrame tu gloria. Créame que no es un concepto así muy claro, así como decir esto. Podemos ver, la gloria de Dios puede ser el poder de Dios, podemos ver la mano de Dios, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver la gracia. Podemos ver la magnitud de la providencia de Dios. Oh, hay muchas cosas de Dios que podemos ver, ¿no es cierto? Aunque no lo veo a Él, cara a cara, pues si no, Dios no tiene cuerpo, ¿cómo? A ver, ok, pero puedo ver la gloria de Dios. Puedo ver inclusive la magnitud de su propósito. Y aún cada día, el día, pongo un ejemplo nada más. Esto, ayer mi esposa, mi hija Elizabeth le estaba ayudando con la ropa, ¿verdad? Y con las canastas, ya ves, la ropa, de sacarla de la lavadora. Y en una de esas Elizabeth traía una canasta vacía. De allá de la parte de arriba de nuestra casa, y puso la canasta y se quería deslizar en la canasta por las escaleras. Luego les gusta. Y mi esposa le dijo rápidamente, no te atrevas a hacer eso. Dice, hace muchos años, ella estaba chica, un vecinito, la habían dejado con su abuelita, y se deslizó y se fue de cara, y no sé qué se rompió, lleno de sangre. Luego estaba la hermanita ahí. Total que fue una tragedia y mi esposa supo de eso cuando ella estaba chiquita y estuvo ahí explicándole a Elizabeth toda la historia y mira eso. a Elizabeth no le quedaron ganas de subirse a la canasta. Y mi esposa se acerca y me dice, ahora entiendo por qué Dios me permitió saber de esa experiencia del pasado, o aún presenciarla, creo que llamarnos a los detalles. Pero eso viene a mi mente, cómo Dios nos permite ver. Eso es algo secular, si podemos decirlo así, pero Dios nos permite ver aspectos de su providencia. Y uno dice, pasa el tiempo, uno dice, de veras que gracias a Dios por esto. Pero siempre uno tendrá la capacidad de percibir la gloria de Dios y los tratos de Dios y las obras de Dios cuando uno está ¿en dónde? En la hendidura de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Si estás en afinidad con la voluntad de Dios y estás en Cristo, podrás ver. Cuando alguien no está en Cristo, cuando alguien no quiere ponerse en medio de la roca, cualquier situación, lo más seguro es que... Y empiezan, porque no estamos en afinidad. Aún en una prueba. ¿Podemos ver la gloria de Dios en una prueba? ¿En una enfermedad? ¿No dice la Biblia que nosotros nos gloriamos? ¿Qué quiere decir que nos gloriamos? Nos gozamos. Bueno, pero nos gloriamos. Puedo ver la gloria de Dios en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y aún la prueba de la fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La paciencia es esperar, es para permanecer, descansar. Dios tiene todo en control, Dios sabe su gloria. Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu gloria en todo esto, Señor, que yo pueda ver, que yo pueda ver. No puedo ver todos los detalles, no puedo ver tu rostro, pero por lo menos tus espaldas. Pero solamente cuando estoy, ¿dónde? En la hendidura de la roca. Y a veces Dios pone su mano y no puedo ver muchas cosas. Estoy en medio de la situación, no puedo ver, pero tú mantente en medio de la roca, en la hendidura de la roca, que va a llegar el momento. Como dice allí, Dios va a quitar su mano y podrás ver. Ver la gloria de Dios no es, ¡ay, estoy extasiado aquí en la gloria de Dios! No, es ver la gloria de Dios en nuestro día a día. Ahora, en el contexto de Moisés, ver la gloria de Dios, muéstrame tu gloria. ¿De qué le sirvió a Moisés? ¿De qué le ayudó a Moisés? Bueno, Dios le había ya dicho, mi presencia irá contigo. Bueno, muéstrame tu gloria. ¿Ok? Te voy a mostrar mi gloria. ¿Qué vio Moisés? No sé qué vio, pero él tuvo que creer que era la gloria de Dios. Y eso, por lo menos, le dio a Moisés esa paz, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. ¿Cuántas veces Dios nos muestra que Él está conmigo, o con nosotros, hermanos, a través de circunstancias? ¿No es cierto? Ahora, técnicamente, no necesitamos ver las circunstancias para garantizar que Dios está con nosotros. ¿Amén? ¿Por qué no? Porque Dios, ¿qué? Lo ha dicho. Si es que estamos nosotros afines a su voluntad. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Mi presencia irá contigo, te daré descanso. Sí, Señor, tu presencia irá conmigo, me dará descanso. Sí, bueno, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lo saques de aquí. Yo te pido que me muestres tu gloria. ¿Ok? Te voy a mostrar mi gloria. ¿Quieres que te confirme lo que te acabo de decir? Muy bien. Pero no me vas a poder verme si no estás en la hendidura de la roca. No podremos ver la presencia de Dios andando con nosotros. No podremos ver la presencia de Dios y los propósitos de Dios con nosotros si no estamos en Cristo. Y no me refiero solamente a ser salvo. Por supuesto, nadie puede ver el propósito de Dios si no es salvo. Pero aún siendo salvo, si no estoy en afinidad con la voluntad de Dios, si no estoy en Cristo, no puedo ver. No puedo ver. Y lo mismo puede pasar en un solo hogar. Un cónyuge lo ve, otro cónyuge no lo ve. Aún en la misma iglesia, ¿alguien lo ve? No, no lo ve. ¿No? Y a veces los que no lo ven dicen, no, ay sí, pues esos los santurrones, esto y lo otro. El problema no es que sean tan santurrones, pues ¿qué santurrones? ¿Qué? Ay sí, los que sí van siempre a la iglesia. Bueno, pues ¿eso qué? Ay sí, esos que nada más hablan de Dios. Bueno, pues ¿no se espera que un cristiano hable de Dios? Se me hace que no somos santurrones, ¿eh? Porque somos, debemos ser, si somos buenos cristianos, no es que seamos santurrones, es que somos como debemos ser. ¿Amén? El problema no es que si los demás son santurrones, el problema es que tan mundanos o que tan pecadores somos los que murmuramos. Luego al punto, aquí es qué tanto todos los que estamos aquí en esta iglesia queremos estar en la ligura de la peña. No es que, ay, yo estoy de acuerdo con el pastor. No, 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 conmigo no estoy de acuerdo con Cristo. Allí es donde vamos a ver la presencia de Dios. Y será mi deber como individuo, como padre y como pastor, estar en la hendidura de la peña. Y ver su gloria. Tenemos el grande privilegio de poder ver su gloria. Aquí no está como Felipe. No tenemos que ser como Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Dices, no, es que yo necesito que Dios haga se manifieste y que me bendiga. Espérate. Ponte en la hendidura de la peña. Tú nada más ríndete al Señor. Toma el yugo de Cristo. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? Descanso. ¿Qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Descanso, descanso. Pero como nuestra vida está en todo lugar, menos en el lugar que está junto a Dios. Estamos en muchas otras cosas. Nuestra mente está en muchas cosas. Nuestro tiempo está en muchas cosas, menos en el lugar donde podemos ver al Señor. Sí, aquí ya queda este principio y debo concluir esto. Dios dice, pues Dios está ahí, pero Moisés dijo, muéstrame. Yo quiero estar. Sí, implica una petición, un deseo, un anhelo, porque finalmente, si nosotros no lo deseamos, no lo queremos. No es algo que viene, pues porque voy ya automáticamente. No, ¿qué tanto vas a estar buscando? ¿Quieres tú de Dios? Dios lo puso así bien claramente. El que me quiera buscar, allá está, el tabernáculo. Allá está. Ay, qué flojera. Ay, no, yo no. Bueno. Está bien. Cuando vengan las pruebas de vuestra fe. Cuando venga acá Cades Barnea. Ay, qué gigantotes. Ay, cuando vengan las situaciones, cuando venga una situación. Ay, ¿por qué? Dios también está con nosotros, como la rebelión de Coré. Y hay muchas cosas. Y así nuestras vidas, miren, van a quedar postradas en el desierto cuando Dios tenía cosas más sublimes para nosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Ya no voy a tomar la lección, ya ni siquiera la leímos, pero léala. Ahí está. Amén. Léala y medite en ello. Por eso le pusimos al último punto, mire, la profundidad disponible en la restauración. ¿Cuál es esa profundidad disponible? Poder ver la gloria de Dios. Todo esto me llama mucho la atención, que es el deseo de Dios de restaurarnos. Quiero llevarte más allá, hijo. No quiero que te quedes ahí. En el desierto, tengo más para ti. Padre Celestial, te ruego por los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, que podamos darnos cuenta que tú eres celoso para con nosotros y que tú buscas un pueblo, que tú nos has purificado y que tú buscas un pueblo celoso de buenas obras. Queremos conocerte, Señor, queremos. Y que sea ese el deseo de cada uno aquí. Que nos muestres, Señor, tu presencia. Que tu presencia esté con nosotros. Te lo pedimos por tu gracia, porque tú así lo has prometido, Señor. Pero aún así podemos nosotros mismos estar tan impávidos o indiferentes, que esto no es importante, Señor. Líbranos del espiritualismo religioso, Señor. Espiritualidad religiosa. De pensar que cumplir con ciertas acciones religiosas ya somos espirituales. Líbranos de eso, Señor. Y concédenos una relación personal contigo. Como aquí tú instas a tu pueblo. Gracias por este pasaje. Gracias por las verdades aquí aprendidas. Queremos ver tu gloria. Ponnos, Señor, así como le dijiste a Moisés, ¿tú quieres ver mi gloria? Tú ponte en la peña y yo te voy a colocar en la hendidura de esa peña. Nosotros necesitamos sencillamente rendirnos y afirmarnos en la peña que es Cristo. Y tú nos darás la capacidad de poder ver más allá, ver tu gloria, ver tus propósitos, ver tus misericordias, aún ver tus juicios, ver tus tratos y conocerte a ti, Señor. Perdónanos porque, aunque somos creyentes, muy poco te conocemos, Señor. Porque realmente nuestros corazones a veces se han estado tal vez inclinando a muchas otras cosas más que a ti, Señor. Perdónanos por ello. Bendice a esta iglesia, bendice a los hermanos, bendice a las familias. Te suplico que traigas un avivamiento espiritual, Señor. Clamor genuino de nuestros corazones a ti. Por favor, Señor. Aún líbranos de venir a la iglesia como todos los domingos, o como la mayoría, o como... Más que eso, lo que quiero decir es, líbranos de caer en un solamente venir, escuchar como robots la palabra, escuchar impávidos. Haz una obra en nuestros corazones. Por favor, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo.